Bienvenidos, entrenadores, entrenadoras y campeones del mundo, a un nuevo episodio de Escuadrón Pokémon. ¿Cómo están? Espero que estén tan felices como nosotros. Si son argentinos, seguramente sí.
Sí, estamos muy arriba. Estamos muy, muy, muy arriba. De hecho, por toda esta cuestión, cambiamos a último momento de qué íbamos a hablar este episodio.
Sí.
Porque todo tiene que ver con todo.
Sí. Hay mucha conexión entre Ash, Messi, las copas, los campeones. O sea, creíamos que era un episodio que tenía que salir hoy. Lo más divertido, esto lo voy a decir acá porque no lo puse en redes, lo puse en mis redes, pero no las del podcast. Sei me había mandado un mensaje diciendo: ¿te parece grabar después del partido? O sea, ¿qué flasheamos? No había chance de grabar ayer.
Sí. No sé qué pensábamos que iba a pasar. O sea
sí creíamos que iba a ganar, pero era como, uy, bien, claro, ganamos, Cristina, bravo. Bueno, grabemos.
Pero no sabíamos cómo que se iba a sentir. Y creo que yo me empecé a dar cuenta en la mitad del juego y dije, ay, pará, ¿y si ganamos?
Y me empecé a decir, si ganamos, no vamos a poder grabar porque vamos a estar muertos.
Ay, tipo,
disparo cardíaco.
No pensé que iba a sentir si pasaba esto. En el medio, como que empecé a tener ya una crisis antes de que terminara el partido. Así que, sí, no, después fue como, bueno, sí, no grabamos. Grabamos en un momento. Estamos grabando ahora lunes, o sea, día siguiente después del partido, que seguimos con bastantes energías, pero podemos
ya dejamos de temblar, ya no tenemos taquicardia, porque, bueno, no sé si todos son seguidores del Mundial. Yo creo que a esta altura, bueno, al menos en Argentina, absolutamente todo el mundo lo estaba viendo, pero bueno, porque llegamos a la final y porque somos un país muy, muy, muy futbolero. Pero para los que no, les contamos que la final de ayer entre Argentina y Francia fue muy, 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 ¿cómo decirlo? Fue la mejor, porque mucha gente está diciendo que fue la mejor de las finales de toda la historia. Y mucha gente dice, fue increíble, fue muy divertido, fue genial. Sí, para ustedes que no eran de Argentina. Nosotros estábamos sufriendo.
Tengo un montón de gente que me dijeron, che, qué partidazo, qué buen partido, qué entretenido. Y yo estaba como diciendo, sí, para que resucitó mi corazón.
No, un momento.
Necesito.
No, fue increíble. No.
Sí, a mí admito que fue un partidazo increíble. Hubiera deseado no haber sufrido tanto, pero a nivel espectáculo fue glorioso.
Sí, la verdad que sí. Gracias, Mbappé, por habernos hecho sufrir tanto. Te mandamos un abrazo. Joder. Pero sí, fue increíble. Nunca había sufrido. Yo encima no soy futbolero, vos lo sabés, a los que me conocen también.
Yo tampoco.
No me gusta el Mundial. No sé cómo estaba tan... Yo estaba solo en mi casa porque dije, no me voy a juntar, no me junté con nadie, yo no tengo cábalas, pero dije, voy a respetar las cábalas de los demás, no voy a decirle a nadie de juntarnos, voy a estar tranqui en mi casa. Estaba en el sillón viendo el partido temblando, estaba con los ojos llenos de lágrimas, temblando porque decía, por favor, que termine esto. Terminó el segundo tiempo y no pude seguir viendo. Los dos tiempos de alargue y los penales los escuché, pero no estaba viendo. Me puse a jugar Pokémon mientras lo escuchaba, como si yo estuviera viendo lo que hacía en la tele.
Me puse a jugar, no Pokémon, pero en, tipo, en el alargue, porque era como me estaba poniendo muy mal.
Sí.
A mí me pega, además, por la distancia, ¿no? De estar lejos de Argentina y como de todas las sensaciones y la unión que genera, ¿no? Que intenté manifestarlo, diciendo, bueno, que estaba súper, súper alegre por ver todos los festejos en Argentina y más que estar triste yo por no poder estar ahí, ¿no?
Claro.
Pero sí, la distancia además pegó mucho y a mí me pega, diciendo, justamente estoy compartiendo algo con un montón de gente que quiero, que está lejos, que a la distancia aún así tenemos esto que nos une y fue lo que me hizo al menos disfrutar tanto el Mundial.
Sí, me imagino que habrá sido más difícil para vos que estabas allá lejos y lejos y solito, pero bueno, sí. Estábamos todos unidos a la vez también, fue algo muy loco, incluso la gente que, ya te digo, como nosotros que no somos tan futboleros o que no somos tan fan de la selección, ahora lo somos porque es una selección hermosa y estábamos todos sufriendo como la persona que más ama el fútbol y todavía no entiendo por qué, hoy estuve todo el día viendo videos al borde de las lágrimas, no entiendo, te juro que no lo entiendo, honestamente.
Sí, no se entiende, no. Se siente.
Pero bueno, Lionel Messi, campeón mundial 2022, y tenemos también a Ash Ketchum, campeón mundial 2022, pero de eso vamos a hablar ahora en unos minutos, porque antes tenemos la consigna de la semana pasada, que era, contanos qué te parecieron los juegos nuevos, ¿no? Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, y hemos obtenido varias respuestas. ¿Por dónde querés arrancar, Sebi?
Un montón.
Sí.
Un montón de respuestas tuvimos, porque bueno, creo que en la novedad toda la gente quiere dar su opinión, así que me parece muy bien. Yo tengo Instagram, ¿querés que empiece por Instagram?
Dale, arrancamos por Instagram.
Bueno, Feli nos dice que absolutamente todo me encantó, los bugs solo hacen la experiencia más divertida, aunque creo que resalta el modo de Círculo Unión, es muy entretenido.
Okay.
Luego Gilbert dice la historia de Arven, corazoncito. Un juego de Pokémon no debería hacerte llorar de tristeza y de felicidad. Sí, lo mismo que dije yo la vez pasada.
Totalmente.
Un juego que me emocionó también. Bueno, emociona por todos lados. ¿Ves? Por eso todo tiene que ver con todo. Agustín Cooper dice, amo las texturas. Creo que lo que más me gusta, creo que se refiere igual a las texturas de los Pokémon.
Sí, supongo, sí.
No me copa que cuando usas pociones tenés que volver a seleccionar el Pokémon que querés curar. Y lo mismo cuando intentás subir y no pudiste escapar, en el próximo turno tenés que volver a seleccionar la opción de huir.
Sí, sí, lo
noté. Es igual que fuese siempre, ¿no?
No, lo cambiaron a este juego. Pasa eso. Antes vos seleccionabas una opción, cuando volvías a ese menú estaba de vuelta la misma opción seleccionada, ahora vuelve arriba de todo y es muy...
Ah, tenés razón. Sí.
De correr. Claro. Antes quedaba ahí como el cursor, digamos, quedaba ahí, tocabas y listo. Ahora tenés que volver a seleccionarlo. Sí, es una estupidez, porque la verdad es que es una estupidez, pero es muy molesto. Sobre todo porque venimos acostumbrados al otro, ¿no? Si esto hubiera sido desde un principio así, está todo bien, pero veníamos tan acostumbrados, creo que desde el primer juego, que de repente lo cambiaron esto y es... Bueno, una de las cosas que para mí también fue un retroceso, ¿no? Pero no afecta en realidad, es molesto solamente.
Ahora igual que lo decís, en las incursiones, ahora que me acuerdo, sí, me pasa que, obviamente, tenés que hacer todo bastante rápido, porque tenés un contador y que te reinicie siempre, y es molesto.
Ahí es súper molesto, justamente, porque tenés que estar pendiente que el ataque que selecciones es el que crees, porque no te queda preseleccionado si lo usaste antes, te vuelve capaz, a veces sí, a veces no, eso es lo peor. Creo que cuando el oponente resetea todo, viste, que como que te baja de vuelta los stats o una cosa así, creo que también te resetea eso, porque a veces queda y a veces no, pero nada, es, ya te digo, es muy molesto, y sobre todo en los raids que tenés que estar a full rápido porque pasa el tiempo, es una cagada.
Bueno, sigo. Kaifri dice que lo que más le gusta son los directos o los streams de Johnny.
Ah, te mando un abrazo, Kai, que siempre está el hice, ¿cuándo hice? El sábado de este fin de no, el anterior, y estaba también Kai. Generalmente está siempre Kai ahí en los directos, ayudándome a no hablar solo.
Luego, Mako Asas, que es... ¿cómo se llama?
Top.
Que cada vez se cambia el nombre y no me acuerdo. Creo que todo, hasta los bugs, que lo hicieron más divertido. Otra también con la misma respuesta. Leo FP17, la historia, la capacidad de jugar con tus amigos en tu mundo. Claudio Candiac dice el nuevo Wooper. Y también el poder recorrer el mapa sin que a cada rato un rival te frene el camino. Llevo como 2 semanas jugando y solo me he dedicado a recorrer el mapa. Está bien.
Eso está bueno, ¿verdad?
Bruno PR08 dice, muy bonita la historia, pero demasiados bugs, espero que lo arreglen, y saludos desde España y mucha suerte esta temporada. Saludos también, Bruno.
Muchas gracias.
Y la última respuesta es de Diamante en Bruto, que dice simplemente Flamigo.
Le gustó Flamigo, lo cual es el Pokémon menos Pokémon de la historia, porque es literal un flamenco.
Es literal un flamenco con el cuello atado.
Sí, o sea, creo que Flamigo y Finizen son los Pokémon más menos Pokémon de la historia. Y sin embargo, los dos me encantan, me encanta el diseño igual, pero son súper animal y nada más. No le agregaron nada, es buenísimo.
Alguna cosita, una linita, ponele.
Sí, alerones, nada más.
Para darle más velocidad.
Sí, pero bueno, hacía falta un flamenco, hacía falta un delfín, así que yo estoy recontento igual.
Sí. Bueno, vos tenés respuestas por allá.
Sí, señor, tengo en Twitter, Obi-Wan Kenobi dice hermosos, creo que se refiere a nosotros. Y después abajo dice, la historia hermosa, no, mentira, se refería a los juegos, Sebastián. Pero la historia hermosa, los nuevos Pokémon hermosos, Glimora es su favorita, y el profesor Turo, Jack y Arben, hermosos. todo le pareció hermoso a Obi, está bien, está perfecto. Y Oscar García dice, los personajes, aún no termino, pero en definitiva, Damián, Arben y los profesores son mis favoritos. Ojalá le hubieran dado más peso a la vida escolar. Sí, igual le dieron bastante peso en este juego, así que está bien como lo hicieron. Y después tengo también respuestas en Spotify. Por ejemplo, Sent dice... Espera que te corra ese video de la pantalla, porque si no, no leo. Está re divertido, pero llevo ya más de 100 horas y no encuentro Shiny, aunque use el amuleto Shiny y sándwiches de herba mística. Prestá mucha atención, Sentbo. Estoy seguro que algo tenés que haber atrapado. Yo
no probablemente.
Tengo 17 Shinies en el juego, de los cuales 5 los busqué. 5 o 6 los busqué. El resto me aparecieron de la nada. Así que
yo todavía es no tengo
mucho
el Shiny
más
Charm.
Fácil.
Y yo atrapé 3.
O sea, sí, es mucho más fácil. Es como Legends
Arceus. Y también así de recorrer solamente.
Claro. Es como Legends Arceus, que aparecen un montón, pero bueno. Hay mucha gente que tampoco había conseguido Shinies en Legends Arceus después de jugar un montón, así que, qué sé yo, es cuestión de suerte. Kingstar dice, muy malos en FPS. Sí, pero no puso lo que más... lo que más le gustó, no. ¿Qué te pareció? Está bien, muy malos. Joe Rivers dice, todo me gusta, son muy buenos juegos, cada vez me gusta más Pokémon. Same. Peque dice, me dejé llevar por muchas opiniones de gente que decía que era una basura, pero yo me lo compré y estoy encantado de no haberles hecho caso. Está perfecto.
Muy bien.
¿Dónde está? Tizzy dice, lo mejor de lo mejor, los legendarios, la tera cristalización y las formas Paradox. Saludos desde Argentina. Me causa gracia, como Argentina es el mejor país. Saludos de Argentina. luego, Aldair Pérez Rodríguez dice que le encantó todo, la forma de recorrer Paldea, la historia del Team Star, coincido, y sobre todo el postgame con los Paradox y la o el profesor. Por cierto, nos deben una hora de Darkrai. Sí, este año se nos complicó bastante.
¿Qué? ¿Pero qué es la hora de Darkrai?
No sé, pero ya muchos lo dijeron. No tengo idea. Pero tendríamos que empezar a googlear o algo, a ver qué corno es la hora de Darkrai.
Sí, no sé. Bueno, veremos. No era conozco a Darkrai.
Sí, yo también. Sí. Habría que ver si Darkrai tiene un reloj o algo. No sé qué sea la hora de Darkrai, pero bueno, vamos a averiguar a ver qué surge. Último, Ramstroke Music dice, son lo mejor que he podido jugar en toda mi vida. Bueno, banco mucho que te hayan gustado tanto los juegos. Está perfecto.
Está bien.
Sí.
Perfecto.
Obvio.
Sí.
Bueno, esas han sido todas las respuestas de la consigna anterior. Así que empezamos con el capítulo de hoy.
Como dijimos, todo tiene que ver con todo. Que... hace un par de semanas, Ash fue campeón de este... ¿Cómo se dice? ¿Campeón? ¿No es el campeonato mundial?
World Coronation, creo que se llama en inglés, pero no tengo idea cómo lo tradujeron. No sé si lo tradujeron, porque no sé si hay episodios en español.
Ah, bueno, sí, claramente no fue traducido todavía al español. Sí, salió en Japón y... después de 25 años.
Y el anime salió el primero de abril de 1997. Sí.
Después de 25 años, después de un montón de ligas en las que Ash participó y quedó en el camino, por fin fue campeón, venció a Leon En la final se fue coronado monarca de esta World Coronation Series.
Igual hay que aclarar que campeón ya era, ya había salido campeón en Alola. Ahí fue con la primera vez, sí. Pero increíblemente no le dieron pelota a ese suceso. O sea, en el mundo, ¿no? Porque ahora que Ash le ganó a Leon o Lionel, otra casualidad. Ahora que le ganó a Leon, salió en todos lados, en absolutamente todos lados, medios lo han cubierto como, che, miren lo que pasó en el anime, y es como, che, hace un par de años cuando salió campeón de Alola nadie le dio bola, pobrecito, qué onda. Era como la primera vez que ganaba algo grandioso.
Hubo un poco, yo me acuerdo que en ese momento sí, o sea, había salido la noticia, yo, de hecho creo que a partir de eso yo decidí ver el anime de Alola. Uh-huh. Y ya sabía cómo iba a terminar, porque de nuevo, como se difundió bastante que Ash por fin había ganado una liga. Okay. Pero también era como una liga menor, ¿no? La de Alola, sí, en todo caso.
Sí, sí, sí. Sí, era raro, se creó, se había creado un poquito recién, más importante. Entonces como que bueno, pues le faltó esa onda, ponele.
Nosotros hablamos un poco de esto en el episodio pasado, de que bueno, esta noticia, pero ahora también salió otra noticia donde, bueno, que habíamos hecho esta pregunta de, bueno, ¿qué va a pasar con Ash en el futuro una vez que ya es campeón de los campeones, uh-huh, ¿no? Y bueno, se dio a conocer que finalmente el anime va a terminar, que va a haber un pequeño arco de unos 13 capítulos a partir del año que viene, que va a ser el final de Ash como protagonista de la serie, donde vamos a ver muchos como recuerdos y Pokémon viejos de Ash. Se hay como una pequeña imagen de Ash volviéndose a encontrar con Butterfree. Hay como un montón de cosas que suenan a, bueno, que va a ser el final de Ash, claramente, que va a ser muy emotivo.
Igual, espera, porque hay algo. Entonces, que te quiero aclarar. Eso que decís de Butterfree ya pasó. Porque así termina el último capítulo, el de que se estrenó el jueves, viernes pasado, la semana pasada. Ah, sí, bueno, sí, sí. Eso no es parte del arco este de 11 episodios que va a haber al partido que viene, sino que ya pasó. Voy a aprovechar esto para contar un poquito el resumen de cómo fue el último capítulo. Obviamente, si no lo quieren escuchar, sepan que va a haber spoilers. Voy a tratar de no contar demasiado, pero bueno, en realidad todo lo que vaya a contar va a ser considerado spoiler, ¿no? Pero bueno. Ya saben, si no quieren escuchar esto, adelanten 5 minutos el episodio. El último episodio que se estrenó del anime, si no me equivoco, jueves pasado, o vamos a decir la semana pasada, fue como el último de la temporada. Luego va a estar este mini arco de 11 episodios a partir del 13 de enero, pero acá terminó la historia de Go, Ash y Chloe juntos, de los tres juntos, más que nada Ash y Go, porque Chloe... Así todo la siguen considerando como secundaria, aunque para mí era una compañera más de ellos. Y deciden cada uno ir por un camino diferente. Ash decide seguir viajando y dejar de lado el trabajo, entre comillas, que tenía de investigador en el laboratorio del profesor Cerise. Go decide lo mismo, pero los dos deciden ir para distintos lados, con lo cual no van a viajar juntos. Y Chloe decide convertirse ella en la nueva investigadora del laboratorio del padre, ¿no? Como cubriendo la vacante que dejaron los chicos. Por ende, los tres van a viajar, porque si bien Chloe va a seguir viviendo en el laboratorio, va a ir viniendo y yendo y viniendo como hacían los chicos a todas las regiones, ¿no? Y te muestran toda una parte emotiva entre Ash y Go separándose y no sé qué, que se quieren, yo estaba, que se besen, pero no pasó. Y se van cada uno por su camino, los tres se separan, pero en el final hay como una especie de créditos donde te vuelven a poner la canción del opening, pero todo larguísimo. Y en las escenas del final se ve a Chloe caminando con su Eevee, mirando Pokémon, sacando fotos. De repente un Beautifly se le cruza y casi la choca, y ella se queda mirando y lo ve pasar. Y dice, ay, ¿qué estarán haciendo los chicos? ¿Qué estarán ahora? ¿Si estarán bien? No sé qué, piensa en Ash y Go. Y vos ves que el Butterfree cruza como un río, un canal, en realidad, que hay en la ciudad, tipo como si fuera Venecia. Y justo del otro lado del canal, vos ves al Beautifly que sigue, y está Go, ahí a metros de Chloe, capturando un Pokémon que no se ve cuál llega a ser, porque se ve justo nada más que la Pokébola cuando se mueve. Y el Beautifly sigue, da vuelta por un edificio y ahí está Ash peleando con un entrenador. O sea, están los tres ahí sin saber que están juntos, están a metros de distancia y como que la cámara te va mostrando lo que está, lo que va haciendo cada uno. Y en el medio también te van poniendo cosas de Chloe viajando por ahí, conociendo Pokémon, Go en el gimnasio de Misty, conociendo a la Misty que él no la conocía, Misty abrazando al Inteleon de Go como emocionada y Go mirándola como diciendo qué le pasa a esta piba. Y Ash recorriendo el mundo Pokémon, reencontrándose con su Butterfree, con la bufandita amarilla, y la Butterfree rosa, la novia de su Pokémon. Te muestra todo así como pequeñas escenas, como cerrando bien esa historia. Así que no sé, para que no se sabe para qué lado va a ir el anime a partir de ahora, al menos estos 11 episodios, porque no se sabe qué van a contar de Ash. Y una duda muy importante también, porque mientras iban mostrando las escenas de los tres chicos, estaba también arriba en el globo el equipo Rocket mirando todo, o sea, ellos también seguramente son protagonistas y parte del anime, y tampoco se va a saber, tampoco se sabe qué va a pasar con ellos. Hay mucha gente que dice, uy, bueno, Ash se retira, sí. Pikachu también, qué pena, pero el equipo Rocket, qué onda, como que no quería que se lo saquen. Así que no se sabe qué va a pasar con Jesse, James, Meowth y Wobbuffet. Por ahora ellos no hay novedades, yo creo que van a seguir un poquito, van a aparecer cada tanto, incluso creo que Ash va a aparecer cada tanto, pero bueno, lo que se sabe oficialmente es terminó la historia de ellos tres, sí. Y Ash va a estar en 11 episodios más en un mini arco sobre él y nada más, después ya no estará más en el anime, al menos como protagonista.
Claro, así que bueno, dado que Ash se retira, tenemos muchas coincidencias con el mundial.
Esperá, contemos que había, bueno, hay un meme que está dando vueltas hace varios días y que se hizo realidad, que decía, Ash nació en 1987, porque tiene 10 años y el anime es del 97, Lionel Messi también nació en el mismo año, Ash se retiró en el 2022, Lionel Messi se retira en el 2022 del Mundial, Ash fue campeón y Lionel Messi estaba como, ah, ¿será campeón? Bueno, ahora también lo es. Había muchas casualidades, incluso también muchos notaron que Ash ganó la copa, se hizo campeón, venciendo al campeón anterior, que fue también lo mismo que pasó en el caso de Argentina, que ganó la copa venciendo a Francia, que era el campeón actual. O sea, realmente había muchas coincidencias entre Ash y Messi. Por suerte fueron realmente coincidencias y todo salió bien para nosotros. Pero era muy divertido ver el meme de los dos. Incluso hay edits de los dos saludándose. O sea, es muy muy gracioso lo que se armó en internet.
Sí, así que en base a eso decidimos, bueno, hacer este episodio dedicado a Ash. Recorrer su historia desde los principios hasta este final que hablamos. Que ya que hablamos un poco del final, que bueno, está de Pokémon Journeys, es el final, es parte del final. ¿Te acordás en el primer episodio de Pokémon, que después fue reinterpretado en la película I Choose You?
Sí.
Ash sale de Pueblo Paleta con su Pikachu que hasta en ese momento no...
Lo odiaba.
No le interesaba mucho estar con Ash. ve un Pokémon. Ash, ¿no? Un Pokémon que nadie conocía en ese momento. Y decimos, ¿qué es esto? ¿Qué es? Que es Ho-Oh, al final, ¿no? O sea, este Pokémon que todavía no había sido presentado, que todavía no habían salido los juegos de Oro y Plata, aparece en el primer episodio de Pokémon, ya como indicando esta historia va a seguir, ¿no? Que es supuestamente también lo que le da a Ash la gran suerte que tiene a partir de acá hacia el final, salvo en ganar ligas hasta la última vez. Pero en el primer también episodio, no, o sea, en esta nueva serie de Pokémon Journeys, en el primer episodio es simplemente como la historia de Pikachu, ¿no? Pero el segundo episodio, ahí sí ya conocemos a Go y a Ash, que ambos van a ser protagonistas de esta nueva serie. Y en ese episodio aparece también un legendario, particularmente, que es Lugia. Entonces, al principio de la historia de Ash aparece Ho-Oh, y al principio del final de la historia de Ash aparece Lugia. O sea, ya no estaban indicando desde el principio un cierre, un círculo de volver al comienzo para terminar, ¿no? Así que me pareció como es muy, muy lindo detalle también.
Para, no entendí lo que dijiste de Lugia, que aparece... A ver, de vuelta, dijiste que en el primer episodio de Ash aparece Ho-Oh y en el primero de Ho-Oh aparece Lugia.
Claro. Que además, ambos vuelan sobre Lugia y mientras están volando sobre Lugia, ven a Ho-Oh también.
Ah, eso es lo que no entendí. Claro, te iba a decir, ¿sabes quién aparece de vuelta? Ahí está, aparecen los dos. Para mí, fue una gran manera de darle, de cerrar el círculo, que los dos vean al legendario con el que arrancaron. Mew ya lo había visto hace un par de capítulos Go, o sea, el anterior realmente ya lo había encontrado, así que como que había cerrado esa parte, pero sí, fue un lindo detalle. Y no solo eso, sino que fue como una especie de mini homenaje a Kanto, porque si bien ellos están volando sobre Kanto, porque están en Kanto obviamente, empiezan a mostrar un montón de Pokémon de todo Kanto, mientras en la secuencia esa que están volando sobre Lugia. Creo que los únicos que no aparecen son Porygon, por motivos obvios que ya sabemos que está como baneadísimo de la serie. Injusticia total, porque la culpa fue de Pikachu, no de Porygon. Kadabra, y no me acuerdo qué otro más. Creo que aparecen casi todos, pero hay un par que no aparecen nomás. Aparecen muchos, muchos Pokémon. Incluso aparece el Jigglypuff, que los seguía a ellos en las primeras temporadas, con su marcadorcito. O sea, muchos guiños a la primera generación y me pareció hermoso, la verdad que es un gran uh-huh. cierre el que le dieron.
Sí, también, o sea, siendo también Ho-Oh y Lugia Pokémon de la segunda generación, que quizás de nuevo también no es tan importante a nivel franquicia, Kanto es más importante, pero la serie original, o sea, la que no tenía nombre, era simplemente Pokémon. Va desde Kanto hasta final de Johto. Esa es la serie original.
Exacto, sí.
Seguimos a Brock, a Misty y a Ash todo el tiempo y sigue la historia. Una vez que termina Kanto, sigue la historia de Ash en el mismo contexto, en la misma serie.
Sí.
Así que está bien que también estos dos Pokémon están ahí presentes de nuevo, que del primer capítulo al menos un Pokémon de la segunda generación estaba presente.
Yo quiero destacar, ya que estamos hablando de Ash y de Pikachu, en realidad, de los dos, me puse a pensar hoy, en realidad porque estaba leyendo un poco y me empecé a acordar de los primeros capítulos, el cambio que hubo en los dos personajes, porque Pikachu al principio era como medio insoportable, no lo quería ver a Ash. Ash era un idiota. Es increíble el cambio que hubo, porque el personaje, si bien no creció, porque sigue teniendo 10 años, creció muchísimo emocionalmente. Es otra persona literal. Entonces está bueno que...
El arco de Ash es un arco de maduración y de entender que al menos, bueno, se ve mucho más justamente en las primeras temporadas, donde Ash era un chico que tenía un gran complejo de inferioridad, principalmente por Gary.
Sí.
Al principio vivía compitiendo con él, que bueno, obviamente seguía lo que pasaba en los videojuegos, de que tenías un rival que era bastante... hincha pelotas y se creía bastante, lo mismo se muestra en el anime. Entonces siempre Ash se sentía que estaba detrás de Gary. Obviamente Gary ya tenía un montón de medallas, tenía hasta más medallas de las que necesitaba, como que había visitado otros gimnasios. En un momento, creo que me parece en el momento cuando atrapa a Krabby, que creo que es el primer Pokémon que atrapa que supera a los 6 que tenía, y entonces se va con el profesor Oak. Oak le dice, Gary atrapó como 40 y pico y vos atrapaste recién 7 Pokémon distintos. Pero
aparte le dice...
Y además Krabby era más chiquito que el Krabby de Gary, ¿no?
Era porquería el Krabby de Ash.
Entonces Ash se sentía siempre con esa inferioridad dada por su la rivalidad con Gary, lo que hacía que sea muy impulsivo, que sea muy orgulloso. O sea, cualquier pequeña ventajita que tenía, obviamente ya se creía el dueño del mundo porque tenía ese gran complejo, hasta justamente la primer liga, que ahí pierde fiero, porque no es que pierde por falta de porque el otro hasta ni siquiera pierde porque el otro sea mejor, sino que pierde porque su propio Pokémon, que es Charizard, no le hace caso. Lo cual fue horrible. O sea, obviamente te pasa eso.
Yo amo a Charizard, pero fue muy mal. O sea, yo odio a Charmeleon porque fue como el cambio de entre lo dulce y tierno que era Charmander a lo sorete que era Charmeleon. Y si bien ahora amo a Charizard, en su momento era, ¿por qué sos tan malo? Y me daba mucha bronca porque era el primer Pokémon grosso que tenía Ash, porque el resto eran todos por ahí más chiquitos o lo que sea. Y no le daba ni 5 de pelota. Y sí, fue un fracaso que vos como entrenador Pokémon no sepas entrenar a tu Pokémon, sobre todo un Pokémon que literal le salvaste la vida, era un fracaso. Y bueno, Charizard era un sorete en esa época, ¿no? Ahora obviamente es otra cosa, igual que Pikachu. Pikachu también era malo con Ash al principio, pero eso es lo que tenía Ash, se los empezaba a ganar. Eso siempre fue así.
Sí. Y entonces, a partir de ahí, por eso decimos que no termina la temporada o ese primer arco con la liga, porque ahí recién es el como hasta el nudo, un poco el nudo, el punto de inflexión donde Ash va a empezar a cambiar.
Sí.
En donde apenas termina la liga, Ash está totalmente desconsolado, súper deprimido, y son sus amigos que lo empujan un poco a decir, bueno, hagamos otra aventura y sigamos adelante, y ahí es donde empieza Johto, con un nuevo lugar, esto no es un nuevo mundo, otro tuturo, otra forma de vivir, y ahí Ash empieza a crecer, ¿eh? Ash es donde empieza a madurar y ser un mejor entrenador Pokémon. Creo que igual todavía la serie, si bien va avanzando un poco de eso, por ese lado, no se llega a mostrar a Ash entrenando a sus Pokémon hasta quizás joven o Sino, que ahí como Ash empieza a pensar un poco más en entrenar por fuera de las batallas,
sí,
en pensar estrategias, en combinar ataques, eso lo empieza a hacer un poco más adelante, sí. Y ahí de nuevo vamos viendo, si bien Ash siempre fue un personaje que cuida mucho a sus Pokémon y los quiere y los considera amigos desde siempre, y por eso a veces quizás nosotros obviamente lo gastamos y nos va siempre abandonando a sus Pokémon. No, en realidad él siempre quiere lo mejor para sus Pokémon, y si lo mejor para sus Pokémon es estar libre, ya sea por un amor, ya sea para cuidar a alguien, ya sea para entrenar y ser más fuerte, Ash va a poner siempre primero a su Pokémon antes que a él.
Sí.
Y eso se ve desde el principio.
Bueno, ahora que mencionas a los Pokémon que Ash abandona, entre comillas, con la vuelta de Butterfree en el último episodio, el único Pokémon que él abandonó, no abandonó, o sea, que liberó, mejor dicho, el único Pokémon que liberó y todavía no volvió es Pidgeotto. O había evolucionado a Pidgeotto, no me acuerdo. Ya me olvidé.
Había evolucionado.
Entonces, bueno, Pidgeot.
Es que creo que cuando evoluciona para cuidar a los otros Pidgey y Pidgeotos, ahí es cuando lo libera.
Bueno, es el único literal que no volvió, porque Lapras volvió en su momento, Charizard volvió, Butterfree volvió, bueno, Charizard ahora está de vuelta, está en el laboratorio. Es el único que de los cuales liberó y que todavía no volvió. Pero hay otro Pokémon que si bien no lo liberó, porque en teoría todavía sigue siendo Ash el entrenador, aunque lo dejó con otra persona, el que no volvió nunca más es Primeape, creo que este es el único que en este caso, sí. Y yo creo que estaría genial en estos 11 capítulos ver a Primeape, porque ahora tiene un motivo para volver. Ahora tenemos a Nihilape, o a Nihilape, la evolución de Primeape, con lo cual estaría ocupado que ahora aparezca y le den una evolución, aunque para que evolucionar básicamente tenga que morirse, ¿no? Pero bueno, ponele que no. En anime ponele que lo lleven para otro lado, porque a Nihilape es tipo lucha fantasma. Básicamente la Pokédex dice que se enojan tanto que se muere. O sea, se muere de ira, literal.
Sí, es que eso está muy bueno porque la Pokédex de Primeape dice que se puede enojar tanto que se puede morir, y ya lo decía desde antes, desde tener esta evolución. Entonces lo hicieron muy bien.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, yo creo que estaría bueno que vuelva Primeape. Estaría bueno volver a ver a Squirtle, del escuadrón Squirtle. Estaría bueno volver a Charizard, ¿no? Porque bueno, ya estuvo ahí. Pero creo que, ¿quién más me queda? Bueno, y Pitchot, Lapras, ya lo dije, Lapras, todos los que liberó, que vuelvan todos, todos, todos. Quiero a todos los Pokémon. A sí, los del laboratorio sí. del profesor Oak, a los del laboratorio del profesor Kukui, a todos los que están por ahí dando vuelta, todos, todos los quiero juntos.
Sí, sí, ojalá que.
A Greninja también.
Greninja. Justo, Jinx. Sí, sí, o sea, hay muchos Pokémon que queremos volver a ver, definitivamente.
Bueno, ya hablamos un poquito del desarrollo de Ash en las primeras generaciones, la serie original, digamos, Kanto y Johto. Sí. Kanto, la Liga Naranja y Johto, porque en el medio sí, tuvo la Liga Naranja.
Y la Liga Naranja. Sí. No, bueno, que de hecho es la primera liga que gana, en realidad.
Fue su primera victoria, exacto, que la mayoría de la gente la desestima porque no era una liga que venía de los juegos, era una liga inventada exclusivamente para el anime. Pero era una liga difícil igual.
Sí, pero era como que había un par de jefes, que era como una Elite Four, simplemente. No es que había un campeonato final como hacen en los juegos, simplemente era como cuatro gimnasios. Y ganó los cuatro gimnasios y ya está. Y ganó la liga.
Pero ganó los cuatro gimnasios y ganó después con Drake el final también. Claro, no me acuerdo si había pelea, pero bueno, con Drake al menos sería como el campeón.
El campeón, claro. Así que ahí entró en el ¿cómo se llama? Paseo de la Fama,
el Hall of Fame, sí. Hall de hecho, Fame. creo que el trofeo todavía lo tiene en su habitación, cada vez que enfocan, creo que está ahí el trofeo de la Liga Naranja, ¿no?
Sí, Me parece que sí.
Igualmente, quería decir esto, la Liga Naranja fue difícil, porque no eran gimnasios simples, no eran como todos los gimnasios de Kanto hasta el momento, eran como desafíos, tenían que hacer cosas. Me acuerdo con Luana, que era la señora, la que tenía un hijo muy parecido a Ash, que tenía, era la primera vez que tenía batallas dobles, y Ash no sabían cómo hacer. Ash con Charizard se peleaban, no, fue un todo un desastre, pero terminó ganando. Era como algo bastante nuevo para Ash y terminó siendo difícil, pero ganó. Así que era estaba buena esa liga. En la liga de Kanto, Ash estuvo, como dijiste, perdió bastante feo. Entró entre los mejores 16, pero quedó ahí. En la liga de Johto ya pasó a estar entre los mejores 8, con lo cual hubo una mejora. Y después llegó a Hoenn. Ash llegó a Hoenn. Nuevos compañeros, se fue Misty, apareció Mei con su hermanito Max, Brock seguía. En el medio estuvo Tracy, que no lo nombramos, pero bueno, nadie se acuerda de Tracy, básicamente. Aparece cada tanto en el anime, pero no hace nada importante. Y en la liga de Johto, en el Johto en general, se encontró con nuevos gimnasios. Y ahí, como vos decías antes, empezó recién ahí como a entrenar más.
Liga de Hoenn, perdón.
Sí, tenés razón. Empezó a usar movimientos combinados también un poquito por la influencia de Mei, porque la vio en los concursos y como que se inspiraba en lo que hacía ella en los concursos. Entonces, ahí empezamos a ver un poquito las batallas de manera mejor, ¿no? Como que ahí empezó Ash, como vos decías, a ponerle más onda al entrenamiento y eso, que antes era como, bueno, sí, atrapé este Pokémon, vaya. No, ahora como le puso mucho más onda.
Sí, y vemos, empezamos a ver un Ash en donde, igual siempre lo hizo, pero creo a partir de ahora, en donde derrotas significan también un momento de aprendizaje para Ash. A veces quizás pierde una batalla y entonces busca la forma de ver, bueno, cómo hacer para enfrentarlo desde el principio. Quizás, no sé, el más típico podría ser el Teniente Search al principio. Bueno, ver cómo, cómo resolver esto. Bueno, ok, quizás en vez de usar la fuerza, podemos usar la velocidad. Quizás ve un ataque que utiliza el contrincante y dice, bueno, quiero enseñarle a mi Pokémon este ataque también, ¿no? Entonces ahí vemos la forma donde muestra cómo entrena a su Pokémon para que aprenda ese ataque. Lo vemos, me acuerdo, en Alola con Rockruff, que Ash está ahí moviendo la cola al mismo tiempo que Rockruff, y es una situación muy graciosa. Pero a partir de Hoenn se ve más esto, ¿no? Que si bien, bueno, la liga también vuelve a perder la liga de Hoenn, en este caso contra Tyson, me parece.
Sí, no recuerdo con quién, pero queda no entre recuerdo. Los mejores 8, al igual que en la liga de Johto. O sea que quedó, al menos quedó en la misma posición, quedó en el mismo puesto, digamos. No bajó.
Pero lo que, o sea, no terminó ahí la historia de joven, sino que sigue un poco más y va a la frontera de batalla, donde ahí Ash vuelve a tener como otro campeonato con todos los líderes del frente de batalla y gana, creo que son 7, y le gana a los 7, uh-huh. Creo que le ofrecen ser a Ash un nuevo líder, y él lo rechaza porque, bueno, quiere seguir viajando y convertirse en un maestro Pokémon, como que esto no era el objetivo, esta simplemente era un momento más de entrenar.
Ahora que decís esto de no era su objetivo, él quería ser maestro Pokémon, llevamos 25 años viendo el anime, y al día de hoy no sabemos qué carajo es ser un maestro Pokémon. O sea, Ash, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es ser un maestro Pokémon? Porque realmente no lo sabemos, ni él lo sabe. Estoy seguro que ni él sabe qué es un maestro Pokémon. Pero es increíble cómo la serie nos vendió eso, ese objetivo que nadie sabe cuál es. O sea, ¿qué? ¿Atrapar todos los Pokémon? Y no vas a llegar nunca, amigo, así. Todo Pokémon que se cruzas, no lo atrapas. O sea, Go está mucho más cerca de llegar.
El maestro Pokémon es el que se pone delante del aula y enseña a los Pokémon a hacer matemáticas, lengua, sociales. Claro.
Bueno, como el Gible de los nuevos juegos. ¿Viste que hay un Gible en los nuevos juegos? No sé si hiciste todas las clases. En una de las clases, ya no me acuerdo cuál, uno de los profesores dice, bueno, tengo acá hoy para mostrarles esto, les voy a mostrar a mi ayudante, el profesor Gible. Y aparece un Gible. ¿Y qué? No me acuerdo qué hacía el Gible, te la cristalizaba, creo, una cosa así, pero era como, el profesor Gible, la idea es un Gible cualquiera, no es que tiene, ni siquiera tiene un
Gible.
Un coat, como es, no siquiera tiene un coso de profesor, nada, es un Gible.
Un guardapolvo.
Es un guardapolvo, es un Gible común, y le dice, el profesor Gible, buenísimo, ese es un maestro Pokémon. Ay, es muy gracioso eso.
Luego tenemos la serie de Diamante y Perla. Obviamente vuelve a cambiar una de las protagonistas, o cambia Mai y Max por Dawn, que también le interesan mucho los concursos. Y también vemos más a un Ash que no le importa solamente las batallas y no le importa solamente sus Pokémon. Se empieza a interesar un poco más hasta por sus amigos. Uh-huh. En donde quizás con Mai, cada vez que Mai tenía un concurso, Ash era como que no le interesaba porque no eran batallas Pokémon. Quizás alguno veía lo que sea, pero siempre estaba en otra. Con Dawn, no, con Dawn, tipo, va siempre a apoyarla, es como también su cheerleader. Participa en algunos concursos también Ash, como que se empiezan a interesar también en los intereses de sus amigos. Entonces también, pero va madurando Ash a medida.
Al mismo tiempo, en la serie como que le empezaron a sacar un poquito el foco, no de todo, porque siempre era el protagonista, pero no sacar el foco a Ash, sino a ponerle el foco a otros, mejor dicho, como decís vos, porque la realidad es que la mayoría de nosotros amamos a Misty porque fue la primera compañera de Ash, todo, pero Misty nunca tuvo un arco en el anime, Brock tampoco tuvo un arco grande, como por ejemplo sí tuvieron Dawn, que tuvo arcos de varios capítulos en el que estaba concursando, y Ash quedaba medio de lado hasta que volvía a ser el protagonista. Nunca pasó con nada con Misty, nunca pasó con Brock, pasó casi nada con May, menos con Max. Entonces es como que recién con Dawn empezaron a darse cuenta de que estaría bueno enfocar el anime en otros personajes también, y que no sean el protagonista un día y ya. O sea, recién pasó con Dawn. Claro. No me acuerdo si volvieron a hacerlo con Siren y Iris, creo que no. Pero después...
Me parece que muy poco.
Sí, muy poco. Pero bueno, porque son dos personajes de mierda, la verdad. Tenía que bardearlos en algún momento. Pero luego volvió a pasar en Alola, como que son mucho más protagonistas los de Alola. Y ni hablar con Go, ¿no? Go es literalmente el protagonista de la última serie.
Un co-protagonista.
Y está bueno, porque iba a aburrir mucho más rápido Ash. Si hubiera sido siempre Ash.
Sí. Probablemente.
O sea, de hecho, en toda la serie, en estos 25 años, hubo solamente 2 episodios nada más, en los que Ash no apareció para nada. 2 episodios. Uno reciente, uno de la serie de Journeys, o con Go, y uno más viejo, no me acuerdo cuál es. Pero 2 en 25 años de episodios, en 2000 episodios que hubo, claro. 2. O sea, está bueno que le hayan enfocado a otros personajes, porque si no, Ash era un embole en un momento.
Todo el tiempo, sí. Bueno, en este momento Ash tiene como un nuevo rival, que es Paul, que viene a tomar el lugar de Gary. Con Gary la amistad se afianza, esa rivalidad que tenían, o sea, liman un poco sus asperezas, un poco también porque Ash le demuestra a Gary que está, si no a su nivel, a un nivel más alto. Creo que lo vence en Johto, en la liga de Johto, a Gary.
Sí, no recuerdo bien, pero sí, en
Ash,
una
no me
liga se
acuerdo.
enfrentan y lo vence, sí.
Después Gary decide ya no dedicarse a ser un entrenador Pokémon, sino a ser un investigador Pokémon, así que ya toma otro camino y aparece Paul, que viene a ser el nuevo rival que lo choca con Ash en sus filosofías de entrenar, en donde Paul es como un poco más serio y hasta rudo y hasta frío en su trato con sus Pokémon, mientras que Ash cree en la amistad y que eso puede obviamente generar la fuerza, y se demuestra en cómo tratan y entrenan a Chimchar, ¿no?
Exacto.
Donde Paul en un pequeño torneo con Chimchar pierde, entonces decide abandonar a Chimchar. Y Ash lo toma bajo su equipo, lo entrena, lo evoluciona a Infernape, y es con ese mismo Infernape que termina en la liga venciendo a Paul, demostrando que su filosofía es, de nuevo, tan fuerte o mejor que el otro. Pero también pierde la liga, llega ahora al top 4, o
Sí.
sea, a los cuatro mejores, perdiendo contra Tobias y su Darkrai totalmente ilegal la competencia.
O sea, loco, ¿cómo Ash no hizo una denuncia ahí? No, dale. Tobías,
No,
cualquiera.
aparte tiene
Tiene dos legendarios. Sí.
Articuno y Darkrai, que son los dos Pokémon que le conocemos.
Como,
Dale, amigo,
chabón,
¿cómo vas a
dale.
ir con? Claro, si cualquiera te gana la liga. Bueno, después, bueno, Nova, no pasa mucho, bla, 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 top 8 de nuevo
Pará, van a un OVA
en la liga de
donde
Alola.
cambia.
De Unova.
Van a un OVA donde cambia
Sí.
muchísimo la estética del anime. O sea, el
Sí.
había cambiado un poquito, pero por una cuestión de mejoras por el tiempo en Sino, en Joven, pero en un OVA cambia completamente el arte, la manera de dibujar a. No completamente, cambia bastante la manera de dibujar a Ash y a Pikachu y a los protagonistas. Las batallas empiezan, los efectos de las batallas empiezan a ser muchos mejores, porque la realidad es que las batallas son con más, no sé cómo explicarlo, pero tienen más rayos, más luces, más explosiones, o sea, como que es mucho más real, entre comillas, y nada, o sea, para mí es el pico de animación, me encantó la animación de esa temporada, aunque no me gustó la temporada en sí, porque los personajes no me copaban. La animación me gustó mucho, mucho. Ahí hubo un quiebre en la animación cuando pasaron a Best Wishes.
Best wishes, sí. Pero bueno, llega a la liga, gana el top 8 y junto a Iris y Sylan, lo que hacen es como un camino por barco hasta yo volver a Kanto, porque Unova estaba lejos. Y ahí en ese camino, en barco, se encuentran a una periodista que es Alexa, y Alexa le menciona de este nuevo lugar, Kalos, y ahí es cuando Ash, en la siguiente temporada, va a Kalos, conoce a, o vuelve a conocer a Serena,
Ay,
a
sí.
Clement y a Bonnie. Y lo que es una de las cosas más importantes de este arco, que es curioso, porque obviamente tenemos todo el tema de la mega evolución en Kalos, que Ash no la usa, la mega evolución, no tiene una mega piedra, no, pero sí tenemos el arco de Froakie evolucionando a Greninja y teniendo esta conexión con Ash,
Sí, sí,
¿no?
sí.
No me acuerdo exactamente cómo se llama el fenómeno unión o algo así, ¿no? Esta unión especial
No
que
me
tienen con
acuerdo
Greninja,
si
que
tenía
le
nombre.
permite.
No me acuerdo si le habían puesto nombre en el anime.
No me acuerdo. Que bueno, le permite al final a Greninja adquirir una nueva forma, una forma totalmente que no había aparecido en ningún lado, que es la forma Ash de Greninja, un fenómeno que no pasa normalmente con otros Pokémon, en donde vemos, no, acá vemos en esta interacción que tienen con Greninja otro momento de Ash en donde, en donde crece también, en donde experimenta lo que experimenta Greninja. No me acuerdo en qué momento pierden. Porque estaba el tema este de que Bonnie había conocido a Squishy, esta célula de Sigurd, y el Team Flair quiere robarlo. Y ahí es cuando creo que Frogadier evoluciona a Greninja y tiene esta unión con Ash. Pero pierde, aún así, con esta interacción, pierde algunas batallas con Greninja y hace que Ash se pierda la confianza como entrenador. Y es Serena la que le ayuda a superarse y perfeccionarse y lograr la unión perfecta con su Greninja y atravesar un poco, que obviamente perder no es algo malo, es otra manera de aprender y crecer.
Justamente Serena, que había tenido su breakdown en la misma temporada, en la cual después de haber perdido un par de veces en los concursos, directamente se sale, se pone mal, se corta el pelo, aparece con un look nuevo, tipo, acá a partir de hoy soy la nueva Serena, acá a partir de hoy me llevo puesto al mundo, como que tuvo también ese quiebre en su cabeza, y esa misma experiencia que pasó ella se la transmite a Ash, como diciendo, no todo está perdido, puedes arrancar siempre de cero, y fue una gran lección que le dio.
Uh-huh.
Te amo Serena, ojalá te cases con Ash. Quería aclarar algo, que estamos hablando del tema de Ash Greninja. Es re loco como el anime muchas veces apuntan al lado de Ash de el aura. Porque con Ash, con Greninja, tienen mucha relación mediante el aura. Que Greninja no es un Pokémon que maneje el aura, pero hacen que incluso tenga esa relación. Algo que ya habíamos visto en una de las películas con Ash y un Lucario, como que ahí te cuentan que Ash tiene una relación especial con el aura, que los Riolus, los Lucarios lo pueden leer mejor que otra persona, e incluso eso lleva después a la temporada actual en la que Ash conoce a Riolu, incluso antes de que Riolu nazca, desde el huevo Riolu tiene una conexión con Ash, como que lo llama a Ash, Ash se da cuenta que algo lo está llamando mediante el aura y llega al lugar y ve un huevo y dice, es un huevo de Riolu, o sea, está muy conectado, luego Riolu nace, obviamente Ash se convierte en su entrenador y luego evoluciona a Lucario, pero hay muchas similitudes entre Greninja y Lucario por el tema del aura. De hecho, también nuevamente Greninja vuelve en la última temporada para ayudar a Lucario y lo entrena un poquito con el tema del aura. Así que es bueno resaltar eso de que Ash es una persona que está muy relacionada con el aura. Algo que no se ve en el anime mucho. Y tampoco se le da la importancia que uno creería que le tenían que dar, ¿no? Es como aparece cada tanto el tema del aura. Punto.
Sí, no tiene mucha importancia, pero es algo que lo mantienen constante y es totalmente canon que, sí, aunque apareció en una película y empezó ahí, Ash, a partir de ahí, tiene una conexión con el aura.
Sí.
Lo usará más, lo usará menos, sí, pero sí, la sí tiene. Y no me parece mal que agreguen cosas y después no se desdiga, ¿no?
Está
que
bárbaro.
Nada, está bárbaro. Listo, ya está.
Y sobre todo está bueno que lo usen poco, porque si de repente Ash se convertía en un superhéroe con el tema del aura, y ya como, bueno, chao, hace cualquier cosa. Pero está bueno que lo metan, que la muerte de Obispo aparezca y sigan con la misma teoría. O sea, está muy copado eso.
Sí. Bueno, tenemos después, también participa en la Liga de Canto. En este caso, pelea contra
uno.
Alain. ¿No?
Ah, le pifiaste vos.
es Kalos.
Ah, no era uno, era le pifiamos los dos.
empezamos con K-A.
Sí, está bien.
Yo estoy un poquito más cerca.
Está bien, sí, tenés razón. Sí,
en Kalos participa contra. Pelea contra Lane y su Charizard. Mega Charizard X.
Mega Charizard,
¿no?
Sí.
Y Ash con Greninja termina perdiendo. No me acuerdo en qué posición queda.
Queda segundo.
En este momento no sé si era.
Era la final.
Uh-huh. Era la final, ok. Queda ahí segundo, pasó de. Mejor 16, mejor 8, mejor 4. Ahora la final.
Como Francia, quedó segundo. Le mandamos un besito a los franceses.
Ah. y ahí sí, bueno, tenemos la temporada de Sun y Moon, de Sol y Luna, donde va con Alola. Esto me parece muy gracioso, que la idea es que empieza todo porque Maimi se ganó unos boletos En la lotería.
¿Cómo Mr. Mime? Mr. Mime es... ¿cómo es el que se llama? ¿Cabulero? No. ¿Quinielero? No me acuerdo.
Es timbero.
Timbero, ahí está. Mr. Mime es timbero. Tipo, está limpiando la casa. Me lo imagino limpiando la casa, viendo la cartera de Delia, le saca un par de billetes y se va a jugar a la quiniela. Che, mandame 50 pokepesos al 20, a la cabeza. Sí, la de Montevideo también, a la mañana. No entiendo. Timbeando.
A ver, ¿has tenido un Greninja? ¿Qué número es Greninja? ¿El 623? Bueno, Leo.
Lo reveo. O sea... Todo esto haciendo mímica, ¿no? No hablando, obviamente. Es como... Qué locura.
Bueno, es eso. Bueno, acá Ash es elegido por Topu Koko, consigue el anillo Z, bueno, vemos claramente los movimientos Z, y tenemos toda esta parte en donde obviamente se muestra un poco también lo que pasa en los juegos con todos los ultraentes. Ash ve en un sueño a Solgaleo y Lunala que le dan a cuidar a Cosmog.
Uh-huh. Sí.
Y ahí es cuando aparece Nevi en la historia, y es este Nevi que al final, por Faba, si no me estoy equivocando, Faba como que secuestra a Nevi, abre un ultraportal, y eso es lo que hace que se secuestrara a Lusamin por un Nahiligo.
Sí, creo que sí.
Y después lo terminan salvando, lo que sea, y participan ahora en el... como los guardianes,
sí,
de los Power Rangers.
Se convierten en los Power, los Poké Power Rangers.
Que es muy gracioso. Y al final, es una historia un poco distinta, bastante distinta, porque cambió todo el formato, cambió la animación, son más episodios que no es tanto de recorrer, no es tanto de ser el mejor, sino de aprender cosas distintas, lo cual está bueno que Ash vuelva un poco también a estudiar, y también creo que también eso lo ayuda a ser mejor entrenador.
Sí.
Tiene esta rivalidad totalmente sana con Gladion, que ambos se terminan encontrando en la Liga de Alola, y Ash termina ganando, ¿no? Acá, y esta sí es la primer liga oficial, por así decirlo, que gana por fuera de la Liga Naranja.
Igual no es el único rival. Además de tener una rivalidad sana con Gladion, también tiene una rivalidad sana con Kaki Kiawe. Lo tengo en japonés, perdón.
Kiawe, sí.
Son súper amigos y a la vez están compitiendo todo el tiempo. Pero se llevan bárbaro. Al menos está bueno eso. De que te muestren que los rivales también pueden ser amigos. Pero Alola, como decís vos, vino a cambiar todo. Primero, la cara de Ash, que es lo primero que cambió a Alola. O sea, la animación fue completamente diferente, sí. Y cambiaron las caras de personajes que ya conocíamos, como Ash, Delia, Profesor Oak, Brock y Misty. De hecho, cuando pueden aparecer, tienen las caras re distintas porque tienen a la animación, sí, actual de Alola, que al principio me parecía horrenda. Después como que me acostumbré y me terminó, no sé si gustando, pero bueno, me acostumbré.
A mí me gusta bastante, y creo que en Unova y Kalos se veía un Ash muy con rasgos muy maduros, que para tener 10 años parecía más de 14, 15 años, sí, que de 10.
Sí, sí, sí.
No, sí, se mantiene. Y con Alola y también Journeys lo hacen más un poco más infantil en las expresiones, y la idea de, bueno, sí, tiene 10 años. Que es algo que a mí me gustó, me pareció como muy...
Sí.
Una buena dirección artística.
Yo siento que fue muy brusco el cambio, quizá, entre Kalos y Alola. Como muy, muy, muy brusco el cambio, sí, de animación. Y con Journeys volvieron un poquito al medio anterior, digamos. Como que no volvieron del todo a lo que era Kalos, pero mezclaron un poquito los dos diseños o los dos estilos como para encontrar un punto medio. Que es un punto medio que me encanta. Me encanta la cara actual de Ash, me encanta el estilo que tiene ahora. No me gustaba mucho el de Alola, pero ahora es como que me gusta mucho más. Creo que encontraron un buen equilibrio. Y no solamente físicamente, en la cara, en el cuerpo, cómo se mueve, sino cómo se comporta, cómo habla. Fíjate que prácticamente en toda la temporada de Journeys, bueno, no sé si vos viste muchos capítulos, Ash no grita, que era algo que antes estaba haciendo constantemente, era como, ¡ah, te voy a salvar! Grita. No, acá es como que es todo el tiempo tranquilo, cuando festeja algo de Go, le dice, ¡felicidades, Go! Muy bien, pero se lo dice en un tono normal. La madurez es increíble, increíble. Es un gran claro. cambio y es súper positivo.
Y bueno, y ahora sí, en esta nueva temporada con Journeys. Sí,
los dos le queremos decir Galar, pero no es Galar. ¿No?
Sí. No, no es Galar, es Journeys, pasa en todos lados, tiene un equipo de, bueno, obviamente Pikachu siempre va a estar Pikachu, Dragonite, un Gengar que puede hacer Gigantamax.
Sí.
A Lucario, que había mencionado antes, que puede mega evolucionar.
Uh-huh.
A Sirfetch y Dracovish. Y creo que también puede seguir haciendo los ataques Z, principalmente con Pikachu, sí. ¿no? Que tenía el Pikachu Simium.
Sí, no, ¿cómo se llama? Pikachu, creo que sí.
Y es muy interesante porque si bien en los juegos las mecánicas se van reemplazando, o sea, teníamos mega evoluciones, después movimiento Z y después Dynamax, y ahora tenemos la terrestrialización. En el anime, como mostraron todas, y todo es canon, uh-huh. no hay ninguna parte de la historia que haya sido borrada. Simplemente Ash teniendo 10 años, vivió un montón de tiempo, como 10 años, pero todo es canon. En este torneo, Ash utiliza las tres mecánicas.
No solamente utiliza las tres mecánicas, porque generalmente en las peleas te dicen, en el torneo incluso te dicen, pueden utilizar cualquier mecánica, pero solo una a la vez. Pero no solamente eso, durante las batallas él las va cambiando, en una elige una, en otra elige otra, sino que en la última, en la final, Leon le dice, quiero ver todo tu potencial, así que como el campeón, te doy permiso para que utilices todas las mecánicas en esta batalla. Y lo mira, y el juez lo mira como diciendo, che, no se puede, y Leon lo mira como diciendo, pasa a decir que no. Y se miran así, consultan y dicen, bueno, está bien, tienen permitido usar cualquier... Entonces Ash literalmente termina usando un ataque Z con Pikachu, termina mega evolucionando a Lucario y termina gigantamaxeando a Gengar en la misma batalla con Leon. Es algo épico, porque nunca se había visto algo así en anime y está genial. Y Leo, cada vez que hace eso, es que... Leon se pone como, se le cae la baba de lo que está disfrutando la batalla.
Sí, o sea, me parece genial. Me parece la imagen de Ash con el anillo Z, la banda Dynamax y el brazalete con la mega piedra, que aparte la consigue especialmente de nuevo, como habíamos dicho antes, en su historia por Kalos, no mega evoluciona, sino que la consigue sí. durante la historia de Journeys. Creo que por Corrina, ¿no? Corrina lo hace conseguir la mega piedra.
Ya no me acuerdo, pero sí puede ser.
Es muy graciosa verla a Ash contigo, todas las cosas encima.
Menos mal que para teracristalizar no tiene que usar, no tiene que usar bueno. ningún accesorio en el cuerpo, porque si no ya no le alcanza el brazo, pobrecito. Igual va a tener que tener la tera orbe, supongo así en español. Pero bueno, al menos no la va a tener colgando. Claro. O capaz la tiene colgando el cuello, no saber, algo así. Igual son 11 episodios, no creo que pase, honestamente.
Y bueno, y acá vemos un montón también de los antiguos rivales de Ash. Vemos a Paul, vemos a Lane. Cynthia había aparecido un poco en el anime, no como el rival, sino como compañera, uh-huh. por así decirlo, sí. contra Cyrus. En un momento creo que había aparecido Diantha antes. Bueno, fue una gran final y es un gran final.
Sí, de Ash. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, hablando de finales, estamos llegando al nuestro, pero justamente también, como dijimos, es el final de Ash, pero no es el final del anime. Porque El anime no termina, ya anunciaron que a partir de abril del 2023, bueno, como dijimos, en enero va a arrancar este nuevo mini arco de Ash de 11 episodios, y una vez que termine va a arrancar la nueva temporada del anime, en la que Ash ya no va a estar, en la que Pikachu ya no va a estar, el equipo Rocket quizá, no lo sabemos, quizá esté, quizá no, pero va a haber dos protagonistas nuevos, un chico y una chica, que ahora no me acuerdo los nombres, porque no los busqué.
Rico, la chica, sí. Y el chico no me acuerdo.
No importa, bueno, son dos chicos, dos protagonistas, un chico y una chica. Se los ve en el arte oficial que lanzaron, se los ve rodeados de Sprigatito, Fuecoco y Quaxly, con lo cual, obviamente, asumimos que la nueva generación sí va a pasar en Paldea. Yo creo que el equipo Rocket sí va a estar, porque en los últimos tres episodios del anime, después del episodio hay como un mini clip en el que el equipo Rocket va caminando y dice: vinimos a investigar, nos mandaron a esta región llamada Paldea y estamos buscando Pokémon nuevos. Y así se encuentran. En el primer episodio de esos tres se encuentran con un Sprigatito, en el segundo con Fuecoco y en el tercero con Quaxly, que los quieren atrapar a los tres y los tres los sacan cagando al toque. Duran 2 minutos esos clips, nada más. Es simplemente para presentar a los Pokémon nuevos. Pero en los tres la intro es la misma. Ellos caminando diciendo: estamos caminando por Paldea. Con lo cual, yo creo que van a ir a Paldea. Si Ash no va, ellos sí van a ir. El tema es, ¿a qué? ¿A qué van a ir? Porque a atrapar a Pikachu ya no van a ir. Así que hay que ver cuál es la historia de ellos.
No sé. Habrá que ver. Ya busqué. El chico se llama Roy.
Roy, ok.
Rico y Roy. No sé si esos van a ser los nombres en español o en inglés.
Creo que en inglés sí, pero en español no sé.
Bueno, puede ser que en inglés sí. Y bueno, lo curioso es que Rico tiene parte del pelo teñido de azul. Uh-huh. Y Roy tiene parte del pelo teñido de rojo, haciendo referencia quizás a los primeros juegos.
Mm, puede ser, no sé. Hay muchas teorías ya en internet dando vueltas. Hay una teoría que yo estoy, no sé si me gusta o no, no sé si quiero que sea real o no, pero por ejemplo Rico en el pelo tiene una hebilla que es el muy muy parecido al símbolo que tiene Ash en la gorra, la primera gorra, ¿viste? La que tiene el cosito verde, como el triángulo ese verde. Uh-huh. Bueno, tiene el mismo símbolo en la hebilla, con lo cual dicen, porque le miran los ojos a Rico y el color de pelo, no sé qué, hay gente que dice que Rico es la hija de Ash y de Dawn en el futuro, con lo cual dicen que la nueva generación va a ser en el futuro. Hay otros que dicen que es la hija de Ash y Serena, porque, o sea, no sé, también le ven cosas parecidas a Serena. La realidad es que los personajes son todos más, muy similares, los ojos, el pelo, bueno, cambia el color nada más, pero son muy muy similares porque están todas basadas en los principales de los juegos, personajes principales de los juegos, con lo cual no es que son súper diferentes. Pero no sé, habrá que esperar. ¿Será la hija? ¿Serán los hijos?
Habrá que ver. No sé, quizás son los dos hijos, quizás no, quizás son gente totalmente nueva, quizás son fanáticos de Ash y por eso utilizan ese símbolo.
Puede ser. O sea, Ash ahora tiene otro nivel.
Ash está siendo campeón de los campeones.
Sí.
Probablemente tenga su cejito de fans.
Sí, seguramente. ¿De quién te burlaste, Gary?
Así que, claro.
¿Te acordás que Gary claro, tenía las porristas?
Las chicas. Sí, las porristas.
Ay, Dios.
Gary es el campeón y no sé qué cosa, la verdad.
Y Ash cada vez que las veía se quería morir.
Así que, bueno, vivimos mucho con Ash.
Sí,
vivimos 25 años.
Es un montón. Un montón.
Así que tenemos un montón de recuerdos. La verdad, nos falta un montón. O sea, hablamos un poco de la historia, hablamos un poco de la carrera de Ash. Podríamos hablar un montón de otras cosas. Uh-huh. Quizás, no, nunca, por ejemplo, creo que eso igual sí habría que mencionarlo. Nunca hablamos de dónde viene el nombre de Ash.
Ah, es verdad, sí. Bueno, el nombre original en japonés es Satoshi. ¿Y de dónde viene?
Satoshi, que viene de Satoshi Tajiri.
Tajiri, sí.
Ay, ¿cómo
Satoshi
era?
Tajiri.
Lo dije totalmente de memoria y dije, ay,
no,
estoy diciendo bien.
Satoshi Tajiri.
Tajiri, el creador de Pokémon, que comparte el mismo nombre. En inglés y en español es Ash Ketchum. ¿Qué es eso? ¿En japonés tiene apellido?
No tiene apellido.
Creo que no, creo que solo Satoshi. Uh-huh.
Sí.
¿No?
Satoshi.
En inglés sí tiene apellido, que es Ketchum, que viene a ser un juego con la frase de Pokémon de Gonna Catch Em All.
Sí, Catch Em.
Entonces, Gonna Catch Em All, Chem All, Ketchum.
Ketchum. Lo mismo, sí. Nada complicado, all, Yankee.
Ketchum. Y Ash, no sé si Ash viene de un lado o es simplemente un par de las letras de Satoshi.
No sé si tiene Ash algún significado en particular. La verdad que no me acuerdo, creo que no. Pero nada. Pero bueno, es como dijiste, hay un montón de recuerdos. Quizá todavía nos queden un par más por descubrir en estos 11 episodios. Nosotros no contamos cuál fue nuestro mejor recuerdo con Ash, pero eso no importa, porque lo que queremos es escuchar cuál es su recuerdo favorito con Ash. O sea, o cuál fue el mejor capítulo de Ash, algo que quieran contarnos de Ash como para despedirlo en este homenaje. Esa va a ser la consigna de esta semana.
Gracias. Y nada, pueden encontrar nuestras redes sociales, que es Twitter, Escuadrón Poke, Instagram, Escuadrón Pokémon, y también en ambas redes sociales van a poder encontrar el link a otros lugares como TikTok, YouTube, Spotify, donde podrán estar escuchando esto, y también pueden contestar la consigna, en nuestro Discord, nuestro... ¿qué más me falta? Twitch,
sí,
donde hacemos vivos y esperamos poder hacer más seguidos.
¿Cuándo vas a ponerte a casar, Shaggy, Sebastián?
A los links.
La gente te pide, ¿sabes? La gente te pide. Sí.
No, sí, quiero hacer vivos. Bueno, tengo que ver cómo lo arreglo. Pero quiero hacer vivos. Quiero hacer un par de streamings. Y también están los links a nuestros cafecitos, donde también pueden aportar para la causa. No sé, quizás pueden aportar un par de cafecitos diciendo queremos que Seba haga un vivo, si quizás me lo piensen un poco más seriamente.
O quieren aportar cafecitos diciendo no queremos que John haga más vivo, también nos sirve, ¿no? Mismo.
Y también, claro, sí, o sea, es nuestro, donde consideramos el Fever realmente, ¿no? Porque nos pueden escribir en Twitter, en Instagram, pero si no hay cafecito de por medio, quizás no tengamos la... No tomemos la sugerencia tan a pecho.
Ese nivel de manipulación, Sebastián. Banco completamente. Está bien, está perfecto. Está aprobadísimo. Ay, bueno, eso ha sido todo entonces por hoy. Esperamos que les haya gustado el episodio. Y nos vemos, como siempre, la semana que viene. O no, o la otra. No sé.
Nos vemos.
Ya lo sabemos.
No sé, nos veremos pronto. Nos veremos pronto. Y aún así, eso sí, le deseamos... Felices fiestas.
Es cierto, pues ya se viene.
Porque ya
se viene
Navidad. Ya el fin de que viene ya es Navidad.
Bueno, sí, así tenemos que hacerlo antes de fin de año.
Y para
sí.
Los que no festejen, igual, felices fiestas. Y bueno, nos veremos pronto.
Nos vemos.
Así que, ¿cómo terminamos?
Hasta la vista.
Hasta la vista.